Es hora de entrevistas en Palabra que es Noticia.
8:08, estás en Futuro, la radio del rock, somos Palabra que es Noticia. Ya estamos conectados además con Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, a quien entrevistamos tantas veces. ¿Cómo estás, Hernán? Hola.
Hola, Andrea, ¿cómo estás? Buenos días y un saludo para todos los auditores.
Oye, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos dos temas para ti hoy día. Siempre deberíamos tener muchos temas, pero partamos con... ¿Qué es lo que pasó? O sea, tenemos dos. El tema de los de la tarjeta, las coordenadas bancarias. Y también el tema es que estamos como medios como colapsados, yo ya a esta altura, después de lo de la farmacia ahumada, del pago de compensaciones después de 17 años. Partamos por el tema de la eliminación de las tarjetas de coordenadas bancarias. ¿Nos explicas qué pasó? La Comisión para el Mercado Financiero había anunciado que se terminaba esta tarjeta de coordenadas bancarias, pero esto ya se aplazó para el próximo año. ¿Cómo ves eso?
Mira, nosotros tenemos una opinión que no era negativa a la acción de la CMF. La ¿ya? tarjeta de coordenada es un mecanismo bastante inseguro. Que no tiene grandes seguridades para el consumidor, pero tú no lo puedes eliminar de golpe. Esto no puede eliminarse porque hay personas que no están digitalizadas como para hacerlo de otra forma como hay hoy día, y por lo tanto los principales afectados que eran los adultos mayores. Y en este caso hay bancos que todavía usan en todos sus mecanismos de transferencia la tarjeta de coordenada, y el principal banco que lo usa es el Banco del Estado. Es el que tiene además la mayor cantidad de cuentas que uno puede usar para transferir, y usa la tarjeta de coordenada. Y ahí están también muchos de los adultos mayores que están ahí. Entonces, claramente, tú no puedes eliminar una herramienta que tienen hoy día para poder hacer transferencia sin tener una alternativa fácil, con conocimiento, y que se puede ejecutar por esas personas. No es fácil pasar de una tarjeta que es que tiene numeritos y que es fácil operar, a pasarlos a digitalizarlo. Eso es muy difícil. Esa es educación digital para los adultos, y eso es un trabajo que no se hizo. Por lo tanto... En la CMF, ante la presión y en los reclamos de los usuarios, tuvo que revertir y postergarla por un año más, mientras se buscan mecanismos fáciles, seguros, para que puedan seguir teniendo como herramienta los adultos mayores principalmente.
Ya, esa pregunta te iba a hacer, porque a mí me pasa un poco lo mismo, como que creo que ya hay algún momento que nos hemos digitalizado, lo comentaba yo ayer también, y como que hay un mundo que, o sea, no sé, ya nos lo estoy poniendo en bruto, ya no escribimos por mucho que a mí me guste, pero yo ya no puedo hacer un escrito a máquina, ¿me entiendes? O sea, está digitalizado porque el mundo ya cambió. Entonces, quiero saber, ustedes como CONADECUS, ¿lo encuentran inseguro la tarjeta? ¿Por qué es inseguro? Y dos, ¿existe, vamos a aplazar un año, pero va a existir algún programa de la banca, es decir, la banca va a meter plata ahí, a eso me refiero, para digitalizar, colaborar, ayudar, para que aquellos que están fuera entren al sistema, o esto va a ser al tuntún nomás y cada uno se va a rascar con sus propias uñas?
Mira, lo primero que tiene la tarjeta de coordenada es que cualquier extravío que tienes quedas expuesto. Queda expuesto, tú no tienes mucha seguridad, muchas claves o muchos pasos para poder iniciar una transferencia. Es solamente unos numeritos que están en la tarjeta, que tú lo tienes que colocar, nada más. No tiene doble seguridad, es como hoy día todos los mecanismos de transferencia, que tienen doble hasta triple seguridad, donde uno más tiene distintas formas de que va incorporando clave para poder impedir que se clone o le hagan fraude. Ese es uno de los temas. Lo tercero que tenemos también es un problema, y en eso me encuentro yo. La app. No, hay muchos que no queremos pagar con el celular, porque también es inseguro.
¿Ya?
No utilizar el celular. Yo no puedo tener mis claves en el celular o mi mecanismo de pago en el celular. Esa es mi opinión.
¿Y dónde entonces, cómo lo haces?
yo sigo con el token y hago todo entro a internet y tú haces la operación a través del Digipass que te da el número.
Perfecto, ya, ok.
Ese a muchos nos da más seguridad que hacerlo a través del celular. Son formas.
Pero existe un plan, porque esto se va a aplazar un año, pero existe un plan en que de aquí a un año vamos a colaborar para que exista un traspaso de aquellos que tenían el papelito, porque esas personas, si estamos hablando de adultos mayores, en un año más van a ser un año más viejos. Por lo tanto, no sé si más fácil. Entonces, vamos a hacer, hay algo en que realmente la CMF... la Comisión del Mercado Financiero, más que aplazarlo nomás, estaría, no sé, obligando, pidiéndole a la banca que realmente colabore en digitalizar a estos adultos mayores?
Bueno, esa es una de las medidas que tiene que hacer la CMF de hacer una instrucción para los bancos para que inicien un proceso de educación digital para personas, para todo.
Pero
general,
eso no hay ahora. O sea, no hay.
Entonces, ya. Ese es es un tema. Y el segundo tema es que tienen que buscar una nueva, algo que reemplace a la tarjeta de coordenada, pero que sea también accesible y fácil de operar como era la otra.
¿Cómo qué cosa? ¿Existe en otra parte del mundo? ¿Conoce algún sistema? ¿Pero cómo qué cosa? ¿Que no sea el Digipass?
O sea, cada día nosotros vamos conociendo... formas mucho más seguras. Hoy día antes teníamos las tarjetas tienen chip, sí. Tienen otros mecanismos que pueden significar un avance y mayor seguridad y a veces facilidades para poder operar.
Ya.
Yo creo que tienen que buscarse, hoy día la tecnología y la ciencia está avanzando a pasos agigantados. Esto de pagar, nunca nos imaginamos que podríamos tener a través de un código, un QR, sí, claro. Y yo pago. O
sea, ya, pero tú encuentras que por ahora el sistema que hay es medio complicado, el de reemplazo.
El de reemplazo es complicado porque no es accesible por la falta de educación digital.
Ya.
Ese es el problema de fondo.
Okay.
Pero claro, la tarjeta de coordenada tenía sus inseguridades, los bancos han implementado, mira, Andrea, el aumento en los fraudes es gigantesco.
¿Ya?
Es gigantesco, es de todos los días. Es una cosa que las personas estamos todos expuestos a cualquier fraude y tenemos que estar atentos, saber qué es lo que qué es lo que tenemos que hacer para que no ocurra. Tenemos que estar a la defensiva en esto.
Ya. Ahora, queremos pasar también, Hernán, estamos conversando con Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, con Adecus. No tenemos tanto tiempo más, pero queremos hablar del tema de... O sea, la farmacia Humada va a convencer a casi 34.000 consumidores por colusión después de 17 años. No sé, ¿qué pasó? ¿Es así? No entiendo.
Es así. Esto ocurrió en 2008. Imagínate, 2008. Llevamos más de una década demandando a la farmacia. Bueno, pero esta es una de las que no quiso llegar a acuerdo, ¿eh? Esto, porque las otras dos farmacias, tanto Salco Brand como Cruz Verde, ya llegaron hace años a un acuerdo conciliatorio, se hicieron las compensaciones, hay obras que se hicieron con los excedentes, todo eso se hizo. Esta era la única que no quiso llegar a un acuerdo compensatorio. Y hoy día se llegó a un acuerdo conciliatorio. Hay que tomar en cuenta de que el proceso de este, imagínate, recién pasó a la Corte Suprema. Recién.
Ya,
como las causas de derecho al consumo no tienen prioridad en los tribunales, entran como una causa común, por lo tanto quedan en la cola hasta que les llegue el momento que pasen a la sala para que los sean vistas. Entonces pasan años entre un fallo que falla en primera instancia, que se van a la Corte de Apelaciones, que después se va a la Corte Suprema.
Pero esto es atroz, ¿no? Pero esto es atroz.
Bueno, eso es común. Andrea, esto es común, que pasen 5 años, que pasen a veces, hay causas de 9, de 10 años, que están ahí. Y si el demandado hace maniobras dilatorias, bueno, peor todavía, no terminamos nunca, son infinitas. Porque siempre va a haber una maniobra para poder dilatar el juicio, o recursos, o distintas acciones para poder retrasarlo y dilatarlo en el tiempo. Bueno, este es uno de los casos que nosotros tenemos en que la verdad que las demandas empezaron por ahí, por el 2013, porque se supo unos años después del tema de la colusión. La colusión en sí ocurrió el 2008, eso sí, pero las demandas fueron posteriores porque después se descubrió en la investigación. Pero hoy día son estas las compensaciones, lo que se logró con el acuerdo. No es lo óptimo, Andrea. Nosotros no hubiéramos querido que fuera esto. Hubiera querido que fuera mucho más.
¿Cuánto?
Porque ¿cuánto era es? Mucho más, según nosotros. Pero ya, los acuerdos de conciliación a las partes ceden.
Ya. ¿Cuánto es lo que van
podría
a compensar?
Haber sido el doble.
Ya, ¿y cuánto?
Podría haber sido el doble.
O sea, en el fondo, ¿cuánta plata van a pagar y cuánto debieron de haber pagado, según tú?
A ver, mira, lo que van a pagar son 980 millones, aproximadamente.
¿Ya?
Lo que debieron pagar es lo que falló la Corte Suprema, que fueron 2,6 millones de dólares entre las tres farmacias. Esta tenía el fallo, los fallos de primera instancia de esta, de esta farmacia nos dio de que el fallo eran 2.134 millones. Eso era lo que falló el tribunal, la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y el Tribunal Civil.
Ya.
Pero, ¿cómo hacemos para resolver esto de una vez por todas y darles alguna, que les llegue algo alguna vez? Porque parece que al final se cubre con un manto de impunidad, como que nunca llega los dineros. Lo que buscamos en esto es que las compensaciones lleguen oportunamente. Y esto fue una oportunidad y dijimos, bueno, se hace, lleguemos a un acuerdo.
Ya, Hernán, para poder cerrar, aquellos que no saben si en el fondo les va a llegar algo plata o no, si están dentro de la lista o no, etcétera, etcétera, porque esto le va a llegar a los consumidores y no va a ir a fundaciones, que son otro tipo de compensaciones que yo encuentro que son atroces. Pero, ¿cómo tienen que ver? ¿Meter su carnet, ir al CERNAC?
Claro,
¿cómo lo hacen?
Los primeros están identificados, porque son los del interés colectivo.
¿Ya? Okay.
Los del difuso son los que no podemos identificar, y esos del difuso serán los que se van a ir al IPS y que va a ser, o sea, digamos, este no es porque ellos hayan sido afectados directamente ni en el momento, porque ni siquiera habían nacido, pero creemos que las personas vulnerables deben ir cuando no podemos identificarle, cuando son difusos. Por eso se va al bono por control de niños sanos que da el IPS. Entonces ahí se van una cantidad de
plata.
16.000 beneficiarios.
Ya,
okay. Nosotros, Andrea, normalmente cuando son los intereses difusos o excedentes no reclamados, se van a las personas que los destinamos, a personas que sean vulnerables. Y esto en el caso del el bono control de un niño.
Entiendo. O sea, en vez de irse una fundación, en este caso se fue 20 ahí.
20 mil pesos que les va a esas 16 mil personas que están en el IPS.
Igual todo esto es un enredo. Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, sí, porque debería llegar el usuario que en el fondo le cobraron de más, pero ya, entiendo.
Muchos no están, ya no están.
Sí, sé, no sé. Se
fueron,
se murieron, así de corto.
Sí, porque son 17 años.
No, espantoso. Ya,
los que usaron ese medicamento probablemente ya fallecieron. Hay una cantidad que fallecieron, y los que se logra identificar que consumen esos medicamentos son estos.
Ya. Hernán Calderón, presidente de la Comisión Nacional de Consumidores y Usuarios CONADEC, muchas gracias por conversar con nosotros hoy en Futuro, la radio del rock. Que tengas un buen día.
Igual, Andrea, adiós.